Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en algo clave. ¿Qué nos frena, ¿Qué nos impide comprometernos de verdad en el servicio a Dios?
Hola. Sí, vamos a explorar eso basándonos en un análisis muy interesante de un mensaje del pastor Diego Terreyes.
Exacto. Él parte de Nehemías, de esa idea de hacer una promesa firme, por escrito incluso. Pero luego se va a Lucas, capítulo 9.
Así es, Lucas 9, versículos 57 al 62. Ahí vemos tres ejemplos, tres personas que interactúan con Jesús y que, bueno, muestran ciertas actitudes que son como barreras internas.
Barreras personales, ¿no? O sea, no obstáculos de afuera, sino cosas de uno mismo.
Justo eso. La pregunta que plantea el mensaje es, ¿cuáles son esas actitudes negativas que, a veces sin darnos cuenta, nos impiden dar ese paso firme en el compromiso?
Ok, empecemos con el primer diálogo, Lucas 9:57. Alguien se acerca a Jesús, súper entusiasmado, ¿no? Y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Suena increíble, ¿verdad? Como una entrega total, sin reservas, casi impulsivo, dirías.
¿Sí? Pero la respuesta de Jesús es como para bajarle un poco los humos, ¿no?
Totalmente.
Le dice, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Según la lectura del pastor T., Jesús como que le saca la ficha, ¿no? Detecta que es más emoción superficial que un cálculo real del costo.
Claro.
Ser discípulo en ese momento significaba, bueno, incomodidad, caminar, no tener casa fija, horarios raros, esfuerzo constante.
Y oración, ayuno. No era un camino de rosas, para nada. Esta persona parece no había pensado en sacrificar sus comodidades. Es una actitud bastante común. El interés inicial se apaga cuando toca salir de la zona de confort.
Y el texto no dice si aceptó el reto o no, ¿verdad? Queda ahí.
Queda ahí. Lo que sugiere que quizás esa primera barrera, la de no querer sacrificar comodidades, lo frenó. Y eso nos lleva al segundo caso, que es diferente.
Cierto.
En el 59 es Jesús quien invita, sígueme, directo. Pero la persona responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Una petición que suena, pues, muy lógica, ¿no? Hasta obligatoria, culturalmente.
Claro, parece lo más normal y respetuoso del mundo.
Pero Jesús, según este análisis, lo ve como una excusa, una forma de posponer. Quizás el padre ni siquiera había muerto todavía. Era como decir, tengo otras responsabilidades familiares primero. Y la respuesta de Jesús es fuerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Suena casi insensible.
Sí, puede sonar así al principio, pero la interpretación del mensaje no va por ahí. Se enfocan en la urgencia radical del reino. No es falta de respeto al duelo, sino es poner las prioridades en orden. O sea, no usar obligaciones, aunque parezcan justas, para esquivar un llamado que es inmediato y esencial.
Exactamente. Revela una falta de prioridad por lo más importante, digamos, frente a otras cosas que parecen urgentes, pero son secundarias, en ese contexto del llamado.
Entendido. Ok. Entonces, si el primero es comodidad y el segundo es prioridades y excusas, vamos al tercero. El tercer caso, en el versículo 61. Este se parece al primero, porque la persona se ofrece voluntariamente. Te seguiré, Señor. Pero añade una condición. Ah, el famoso pero. Dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez, suena razonable, ¿no? Un gesto de cortesía familiar.
Sí, suena bien. Pero de nuevo, Jesús detecta algo más profundo. Una falta de compromiso real, de convicción.
Y ahí viene la imagen del arado, ¿cierto?
Esa misma. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es una analogía potentísima.
¿Y cómo se interpreta eso de mirar hacia atrás?
Según el análisis del mensaje, no es solo la despedida física. Sugiere dudas, nostalgia por lo que se deja atrás, una decisión que no es firme, que no es definitiva, como que una parte todavía está anclada en el pasado.
O sea, falta de convicción sobre el valor de lo que está delante, del reino.
Exacto. Si no estás convencido del valor inmenso de seguir a Jesús y anunciar el reino, cualquier lazo afectivo, cualquier dificultad pasada, te puede jalar de vuelta. Es una falta de convicción profunda. Bien, entonces, resumiendo las tres barreras que identifica este análisis del mensaje del pastor T.I., basadas en Lucas 9.
¿Un entusiasmo que no mide el costo? ¿Una falta de disposición a sacrificar la comodidad? ¿Emocionalismo superficial, podríamos decir?
Falta de prioridad clara por el reino. Usar excusas, deberes secundarios, quizás hasta sentimentalismos, para posponer el llamado.
Falta de convicción profunda sobre la importancia del reino. Ese mirar atrás que el mensaje llama retrocedismo, una incapacidad de cortar con lo viejo por el valor de lo nuevo.
Es interesante ver cómo intenciones que parecen buenas o deberes que parecen razonables pueden en realidad estar ocultando esa falta de entrega total que, según esta perspectiva, el reino requiere.
Claro. Invita a una autorreflexión seria, ¿no? ¿Mi compromiso es solo ir a la iglesia cómodamente o se traduce en un servicio activo, priorizado, que implique sacrificio?
Y te da resonando fuerte esa frase de Jesús, al segundo hombre, que parece casi un mandato personal. Y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Exacto. Más allá de diagnosticar estas actitudes en otros o en uno mismo, el mensaje deja esa pregunta flotando. Si reconozco la importancia de este llamado, ¿cómo respondo yo personalmente?
Eso, ¿qué significa para mí, en mi contexto, ir y anunciar? Más allá de mis propias dudas o de ver que otros quizá posponen su decisión, ¿cuál es mi respuesta concreta? Una pregunta para llevarse y meditar, ¿no crees?
Definitivamente. Una reflexión necesaria.